Alejandro Vara, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Carmelo Jordá, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Cayetano González, buenas tardes.
Hola, Dieter, muy buenas tardes.
Bueno, pero es que además a la tertulia de los viernes, Cayetano, claro, es que es el último día de campaña. Esto le da un plus a esta tertulia,
bueno,
¿no?
¿Por qué crees que yo he elegido los viernes?
Correcto. Es decir,
porque como vamos a hacer tantas, como vamos a hacer tantas elecciones para aquí, para chupar cámara los viernes.
Los viernes por lo menos nos escucha alguien.
Ah, no.
Final de campaña y aquí estamos.
Es bueno, aún más importante, sí, si cabe.
Hoy, ¿cómo estamos? Bueno.
¿Me dejas decir una cosa sobre el tema de...?
Sí, por supuesto.
Ah, de Teresa Jiménez Ferrín.
Sí.
Vamos a ver.
Yo Hombre, creo... ya ten en cuenta que no está el señor Buxade para defenderse.
No, pero es que quiero... Digo, si hilamos fino, no lo digo por ti ni por este programa, porque hay que hilar fino en estos temas, yo quería decir una cosa. Quiero empezar diciendo que fue una tremenda metedura de pata de esta señora, cuyo nombre no recuerdo, de la número 2 de Vox, juzgar así a Teresa, porque además Teresa es una mujer muy competente que ha hecho una labor muy interesante en defensa de las víctimas y de otros temas en el Parlamento Europeo. Pero si somos exigentes en ese tema, que yo creo que hay que serlo al 100%, yo quería decirte, Dieter, que a mí el otro día me produjo una malísima impresión cuando, para explicar la dimisión como diputado de Daniel Lacalle, desde el Partido Popular se dijo que era para facilitar que Marimar Blanco fuese diputada. Son dos casos distintos, porque uno es un ataque directo, usted es diputada por ser hermana de Alberto Jiménez Ferrín, pero lo de Daniel Lacalle, lo del PP, a mí no me gustó. Primero, porque no es verdad, Daniel Lacalle ha dimitido por otros temas, y segundo, no utilicemos a las víctimas del terrorismo, en este caso a Marimar Blanco, que me parece muy bien que esté en el Congreso, ¿no? Entonces, quiero decir que yo ahí creo que hay que ser súper exigentes, ¿no? Y cuando hay un desliz, como ha tenido la señora de Vox...
Mazali Aguilar.
O el desliz, que en mi opinión tuvo Génova al dar esa explicación absurda y además mentirosa, porque no es verdad, Daniel Lacalle se ha ido, primero porque si hubiese ganado hubiese sido ministro de Economía, y no ganó el PP, y segundo, porque él tiene derecho a volver a su actividad privada porque le gusta más, es decir, y quizás gane más dinero, y punto. Y eso es muy respetable, pero no necesitas, para explicar eso, meter a un tema de una víctima del terrorismo.
Bien. Elecciones el próximo domingo. Encuestas, pero encuestas de estas de... con cebollinos, brócoli...
Encuestas truchas, que dirían en Lufardo.
Eso.
Un poco truchas.
Bueno, Electomanía hace encuestas. Y ojo, porque si había alguno que estaba falto de motivación porque no había partido, ojo, por ejemplo, a la encuesta en Castilla-La Mancha. En Castilla-La Mancha, la mayoría absoluta son 17 diputados, Cayetano.
Uh-huh.
¿Has oído, Carmelo? 17.
Sí, sí.
El Partido Popular en Castilla-La Mancha sacaría, según Electomanía, 11. Ciudadanos, 5. Vox, 1. ¿No te da 17, Alejandro?
Sí, lo de Castilla-La Mancha es proverbial, porque es que además, por lo que cuentan, García Page está muy asustado y muy inquieto con lo que pueda pasar este domingo, ¿eh? Cuidado, que aquí se están vendiendo ya las burras como si estuviera ya todo hecho. No está, vamos.
Espérate que tengo aquí a la de Plasencia.
La piel del oso es que ni hemos visto al oso.
Atento,
todavía, ¿eh?
Que tengo a la de Plasencia.
Extremadura.
Cayetano, 33 diputados, mayoría absoluta. Carmelo, según Electomanía, Partido Popular, 18. Ciudadanos, 10.
28.
Vox, 4 a 1 de la mayoría absoluta en Extremadura, según esta encuesta.
¿Cuántos tiene el PSOE, perdona? Pues,
28 el PSOE, 5 los berenjenas. Bueno, estoy diciendo, yo ya no sé si me van a meter en la cárcel por hacer esto, pero yo es que decir berenjenas, cuchufletas y estas cosas...
Estás extrapolando, pero todo el mundo sabe que hablamos de berenjenas.
Unidas Podemos.
Exactamente.
Berenjena unida.
Lo importante es que cuando tú dices PSOE, quieres decir rosa.
Eso.
Cuando dices,
claro,
Podemos...
Por supuesto.
No sé, por cosas raras, pero en realidad tú quieres,
supuesto,
decir berenjena.
Por supuesto, sí. Vamos, Dios me libre de que estar haciendo esto. Canarias. Madre mía, aquí.
Pero hay que hacer un máster.
Venga. El Coco, que es Coalición Canaria.
Ah, qué bueno.
El Coco tiene 15. El PP 9 y Ciudadanos 8. Vox no sacaría, pero estarían ahí de tener entre esos la mayoría absoluta. Porque no voy a hablar de la banana ni de lo demás que hay por aquí, pero que estaría la cosa apretada. La Rioja, el PP 9, Ciudadanos 6, la mayoría absoluta está en 16
a 1.
Vox 1.
Ah, amigo. Llegamos.
Vox 1. Y luego está el partido riojano, que ese es, depende de cómo le venga el día.
Puede ser tinto, sí, o blanco.
Exacto. No, porque
es tinto.
Sí, es tinto. Es bueno, tinto. Sí, pero... Ah, sí. Bueno.
Estamos hablando tinto. Del tinto.
Sí, sí, pero que a veces también puede ser blanco, sí. Bueno, fijaos, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid.
Ahí, que es donde está la gran inquietud y el gran morbo, porque el Ayuntamiento de Madrid sí que se puede dilucidar en nada.
Ayuntamiento de Madrid, mayoría absoluta 29, Partido Popular 12, Ciudadanos 12, con un poquito menos en porcentaje, Vox 4, a un concejal de la mayoría absoluta.
¿Cuánto saca Carmena, perdona?
19.
La Madalena.
Ah, sí, perdón. Ah, Cayetano, por favor, estamos hablando de Madalenas.
Y
La Rosa, 10.
La Rosa, 10.
Y en pie con el puño en alto, como nada. En la película de...
Cero patatero.
Pero hace lo suficiente.
Normal.
Sí, no lo quiero decir muy alto.
Normal.
Pero aquí llega lo más bonito del día.
La comunidad.
Comunidad de Madrid, mayoría absoluta 67.
Hay que explicar por qué.
Porque hay 132 parlamentarios. 132, ¿vale?
Que son menos de los que había.
Correcto.
Ha bajado, anteriores. Efectivamente, ha bajado. Por la población.
Correcto, pero es par, ¿eh? Es par.
Sí. Por eso, es lo es malo.
Par. Eso es una especie de gran laberinto.
Es par.
De que sea par va a ser...
Si sacaran 66, empatarían. Cayetano, ¿puedes ir sumando, por favor?
Venga.
Partido Popular, 28. Ciudadanos, 27. Faltan 11 para 66. Vox, 11. Centro-derecha, 66. Centro-izquierda, 66. Si se dieran estos resultados de electomanía, se tendrían que repetir las elecciones.
¿No hay intento de investidura? Por si alguien se pone enfermo.
Fíjate,
o hay
que
un...
lo hemos estado buscando.
O hay un
y...
caso...
Una pregunta.
Dime.
¿PSOE y Ciudadanos cuánto suma?
¿PSOE?
56-63.
Tampoco.
No da. No da, no. Tú eres
no, pero es que puede pasar. Lo que
no,
es
no me
que
parece...
Ese escenario lo están diciendo.
Hombre, teniendo en cuenta que Ignacio Aguado ha dicho...
Aguado
él
ha
sí,
dicho que no.
Con PSOE no.
Ha dicho que no.
Sería...
Pero las circunstancias a veces hacen cambiar...
Si se diera, podría.
Los noes en otras cosas.
Si se diera, podría.
Yo de momento en lo que
de
fueron las
no da.
De momento en lo que fueron las generales no veo a Ciudadanos
no,
cambiando,
no,
¿eh?
Pero,
porque también
pero,
se dijo,
generales...
como da... Va a cambiar, no sé, a partir del próximo domingo.
Fíjate,
¿eh?
Yo con estos resultados,
¿sí?
Siguiendo con la ¿sí? estela de lo de Carmelo,
¿sí?
Me pasa que hay un empate, pero yo pactaría, si yo fuese Ciudadanos,
¿sí?
Le diría al PP, para ti el ayuntamiento, para mí la comunidad, porque tampoco hay tanta diferencia. Es decir,
oye,
que yo creo que ahí va a haber unas variantes.
Sí, pero antes tendrían que ganar, porque según estos resultados
claro.
No ganan ni la
capital, ni
la comunidad.
Pues pueden decirse eso.
No ganan nada, se quedan a un concejal en el ayuntamiento.
Yo que pensaba que había elaborado aquí ya un
pactómetro
increíble.
Has hecho el este y nada.
Pero un pequeño cambio podría ser un
escenario. Pero puede ocurrir, si estamos hablando de que está
que
todo al borde.
El ayuntamiento de Madrid va... a condicionar los pactos en la comunidad y viceversa, creo yo.
Fíjate el subidón de Ciudadanos en general, al margen de lo que ocurra, va a ser, yo creo, la gran tónica de estas elecciones. La subida de Ciudadanos va a ser en todos lados.
Por ejemplo, Aragón, y vamos a escuchar a los candidatos del centro-derecha para presidir Aragón. Aragón. A ver, esto ya es 14
cachirulo.
Sí, es que esto ya es la leche. 14, la gota azul, el PP. 11, Ciudadanos. 4, Vox. 4, la barra de Par. Y 2, las chips de la chunta aragonesista. Aquí habría un merengue, porque el PSOE sacaría 24 y la berenjena, es decir, Unidas Podemos, 8. Con lo cual...
¿Y la sandía?
Y la sandía, 0, ¿eh? O sea, ah, ah.
Son 35-33, según
son el sumado. Son 29 el centro-derecha, 32 la izquierda, y las patatas y la barra del pan, que lo mismo te sirve, bueno, son hidratos de carbono político,
al final te puede,
sacarían 6.
La chunta no veo yo apoyando al PP. ¿No?
Bueno,
no,
tampoco.
No.
Bueno,
se han radicalizado
pues
mucho.
Entonces vamos a hacer una cosa. El PAR sí, ¿le ves?
Sí.
33, 33 centro derecha, 34 centro izquierda.
Ay, Dios.
A ver, por ejemplo, larga, el candidato de Vox, Santiago Morón. ¿Y si usted mandara en Aragón, qué haría?
Si soy presidente de Aragón, lo primero que haría sería plantar cara al pancatalanismo en Aragón mediante tres medidas fundamentales. En primer lugar, la derogación de la Ley de Actualización de los Derechos Históricos de Aragón, auténtico germen de un neonacionalismo aragonés. En segundo lugar, el cierre de la Academia de las Lenguas Propias de Aragón, entre las que, por cierto, no se encuentra el castellano o español, y sí el catalán con su correspondiente Instituto del Catalán, y el aragonés, una nueva lengua que junto con el catalán vienen a sustituir todas las modalidades lingüísticas que se hablan en el Aragón Oriental y en los valles pirenaicos, acabando de este modo con la diversidad cultural que dicen pretenden proteger. Y por último, buscar los apoyos suficientes para desmontar la fragmentación del territorio que suponen las comarcas. Una fragmentación que, por cierto, no sale muy cara para la poca rentabilidad social que suponen.
¿Y si gana de Ciudadanos Daniel Pérez en Aragón, qué pasa?
Si soy presidente de Aragón, lo primero que haré será rodearme del mejor equipo de trabajo, encargar una auditoría operativa para ver el estado de cuenta real de la comunidad y a partir de ahí activar un ambicioso plan de recorte de gasto político para mantener, garantizar, incrementar en lo posible el gasto social, teniendo siempre en cuenta que del bolsillo de los aragoneses no debe salir un euro más de lo estrictamente necesario para hacer frente a ese gasto. Por supuesto, iniciar los trámites para acabar con el impuesto de la muerte, el impuesto de sucesiones.
Y es la tarde de radio, le ha preguntado al candidato del PP en Aragón, Luis María Beamonte. ¿Y si consigue el bastón de mando, qué hará usted?
Trabajaré con un modelo económico que genere oportunidades, con un modelo fiscal justo para los aragoneses, con una educación en libertad, con una sanidad que llegue hasta el último rincón de nuestra comunidad, con una atención especial al sector primario, a los autónomos, a los emprendedores, que son los que generan empleo, oportunidades y son los que asientan población. Aragón debe luchar contra la despoblación con determinación. Aragón nunca puede olvidar a sus gentes, a sus mayores, a los dependientes, a las personas con capacidades diferentes, a los que peor lo pasan y más lo necesitan. Si yo soy presidente de Aragón, la moderación, la centralidad y el sentido común volverán a la política.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Verónica Jorro, buenas tardes.
Buenas tardes.
El Senado también se prepara para la suspensión de Raúl Romeva, senador de Esquerra, que está, recuerden, en prisión, después de que se hayan suspendido esta mañana a los otros 4 diputados presos en el Congreso.
Sí, de hecho, el nuevo presidente del Senado, Manuel Cruz, ya ha encargado un informe a los letrados, una solicitud que se formalizó el pasado miércoles, un día después de la constitución de la Cámara Alta, según ha confirmado hoy el propio Senado a través de un comunicado. Cruz pidió al letrado mayor de esta institución la elaboración de un informe en derecho sobre la eventual suspensión de Romeva. Eso sí, el comunicado no explica cuándo estará listo dicho informe, aunque la mesa del Senado se reunirá en principio el próximo miércoles. Además, el Grupo Popular de la Cámara Alta ha presentado un nuevo escrito exigiendo la convocatoria inmediata de la mesa para proceder a la suspensión del político preso ante la pasibilidad, dice el Partido Popular, de Cruz, que podría estar, dice, incurriendo en un delito de prevaricación. Por lo pronto, la primera reacción en el independentismo por esa suspensión de los 4 diputados presos en el Congreso ha sido la de amenazar con ir al Constitucional si la mesa no reconsidera esta decisión, Esmeralda Ruiz.
En las próximas horas, sí, Verónica, tanto Esquerra como Junts van a presentar una reconsideración a la mesa. Dicen, por un lado, que no les sorprende la decisión, pero por otro, han hablado incluso de un golpe de Estado al Estado de Derecho. Aprovechan los independentistas para convertir esta decisión del órgano rector de la mesa en un argumento más de campaña. Las consecuencias de esta decisión, hay que decir que no están todas todavía claras, a la espera de que los servicios jurídicos de la Cámara dicten ya un informe, pero se abren dos grandes escenarios. Uno, que los diputados suspendidos dejen su escaño para no mermar así sus siglas en el Congreso, entonces se correría lista. Y la segunda, que se aferren a ese escaño, aunque vayan a perder presencia en la Cámara Baja. Vamos a escuchar al abogado de Puigdemont, que ahora es diputado, Jaume Alonso Cuevillas.
Hemos asistido a un cop a la, un cop a l'estat de,
que dice que hoy hemos asistido a un golpe al Estado de Derecho. La comparecencia de la presidenta del Congreso ha comenzado diciendo que era una situación inédita, de gran complejidad jurídica, y así es, dice Cuevillas, porque nunca en la vida, en ningún lado, se ha suspendido a diputados electos sin una resolución judicial firme. También es de gran complejidad jurídica ese informe que han hecho los letrados del Congreso de los Diputados para decirle a las leyes que hagan lo contrario de lo que estas dicen. Bueno, el siguiente paso, lo decías, Verónica, será presentar un recurso de amparo que tendrían que dirigir al Constitucional y en el que podrían pedir medidas cautelares para que no se ejecute su suspensión.
Gracias, Esmeralda. Más cosas. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que condecore a los guardias civiles que detuvieron al terrorista de Tallo Suterrera el pasado 16 de mayo. Lo ha hecho en una carta en la que Rivera no felicita al ministro, pero sí lamenta que algunos compañeros de su partido consideren al terrorista el héroe de la retirada de ETA en referencia a Jesús Eguiguren. El presidente de Ciudadanos felicita en el escrito a los miembros de la Operación Infancia Robada, que así se llama el operativo para detener a Ternera, por su valentía, profesionalidad y humanidad, y de hecho destaca que la perseverancia y determinación de sus integrantes ha sido clave para este éxito. Además, hoy es cierre de campaña y en este programa acabáis de hablar con el portavoz del PP en el Parlamento Europeo y número 2 en la lista del PP para el próximo domingo, Esteban González Pons, que se ha mostrado preocupado por los últimos acontecimientos del Reino Unido. Además, también ha hecho autocrítica porque dice que no ha sido capaz de meter el tema de las elecciones europeas en la agenda a pesar de su importancia.
Sí, yo creo que son, de hecho, más importantes, porque el Congreso de los Diputados en realidad ahora se ha convertido en una segunda cámara del Parlamento Europeo. El 70% de las leyes que pasa el Congreso previamente han sido aprobadas por el Parlamento Europeo y, por lo tanto, es ahí donde deberíamos centrar la mayor, digamos que la mayor, la mayor intención política.
Y Bruselas ha advertido a quien sustituya a Theresa May como primera ministra británica tras su dimisión que no renegociará el acuerdo para el Brexit suscrito con ella. Nada cambia respecto a los términos y condiciones pactados, ha asegurado una de las portavoces del Ejecutivo comunitario. Es decir, el acuerdo de divorcio es intocable. La Unión Europea únicamente se avendría a revisar la declaración política sobre la relación futura que lo acompaña. Y en los deportes, todo preparado para la final de Copa del Rey. Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes. La juegan Barcelona y Valencia mañana. Comenzará la rueda de prensa de Ernesto Valverde, Gerard Piqué y de Leo Messi. Primera vez en 4 años que el argentino habla en rueda de prensa ante los medios de comunicación. También hablará hoy Marcelino, técnico del Valencia. Además, hace 4 minutos, a las 5 de la tarde, ha comenzado el plazo para que la Federación Española de Fútbol escuche la propuesta de Mediapro y de Mediaset para la transmisión de la final. Se la ha ordenado el juzgado número 12 de lo mercantil de los juzgados de Madrid, con lo cual mañana 2 emisoras, Televisión Española y Telecinco, podrían emitir el partido.
El Valencia juega como local, juega el Barcelona.
Juega el Barcelona como local.
Entonces, resultado para ese partido final de Copa Barcelona-Valencia, Dani Blanco.
2-1.
A favor
de Barcelona.
Verónica Jorro.
Al revés, o sea, para el Valencia.
¿Quieres decir que, por si acaso, nos vamos comprando todos GastroPlus? Porque sí, este fin de semana es el fin de semana GastroPlus, Dani Blanco.
Sí, por supuesto.
Porque, no, pero es que te digo, sábado y domingo, lo mismo, la fiesta va a ir por barrios. Hola. La mitad de España va a estar con GastroPlus a tope.
Yo hace 15 días, quiero decir, sí, a nuestra audiencia, porque yo tengo memoria, sí, le hiciste esta misma pregunta a Dani Blanco.
Sí.
Y la respuesta de Dani fue, y no me dejarás mentir, empate a 1, prórroga y en los penaltis gana el Barça. O sea, que se nos ha venido arriba en estos 15 días y ya le da 2-1 al Barça. Sí. Simplemente informo, no opino.
No me acordaba, pero se dice Cayetano.
Cayetano es muy de Gaes. Cayetano es muy de Gaes. Pues mira, por ejemplo, esto que está sonando. Está muy bonito que nos guste el silencio. En vez de poner a Depeche Mode y darle una alegría al director del programa, pues si sabes poner las versiones. Ah, luego también, vale. Los Chichos con The Enjoys de Silent. Pero resulta que el silencio está bien si lo eliges tú. Si no escuchas nada porque no oyes, es una... En fin, Por eso hay que ir a GAES, Nieves.
Hay que ir a GAES y sobre todo, bueno, pues te ponen unos aparatitos muy pequeños, casi invisibles, muy discretos, que son muy cómodos, porque tenemos que cuidarnos. Y en GAES tienen esos audífonos, se puede acercar a un centro GAES, los hay prácticamente por toda España, los puede probar sin compromiso y además van a revisar gratis su audición. Y es muy fácil, tiene que llamar para reservar cita al 900 37 40 47, repito, 900 37 40 47, porque si tenemos un problema auditivo, pues hay que ponerle pronto remedio y pronta solución.
Y quedan 3 horas de campaña, un poquito más. En breve la gente se irá a dormir, el sábado a reflexionar y el domingo a votar. A nosotros nos quedan 2 horas de programa.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 5 y 14 minutos de la tarde, las 4 y 14 en Canarias. Mira, Securitas Direct le habría venido muy bien, a alguno. Por ejemplo, a ese sheriff que en Lincoln se topó con un tipo que se llamaba Billy el Niño. En realidad era William Henry. Y luego él se puso Bonnie por el padre biológico al que nunca conoció. Y de ahí le llamaron Billy el Niño. En realidad dicen que mató a 21 personas, pero no. Fueron 4. Se metió en casa de un tipo en Santa Fe y un amigo suyo, Pat Garrett, pues dicen que le mató, pero se ha escrito mucho y nunca se sabe qué de cierto. Esto es una canción, ¿no? Sí, pónmelo, Cotarelli, para que lo digamos bien. Porque Vizcaíno siempre está todo. Ah, mira, pero esta es la de Kris Kristofferson, ¿puede ser la película? No. Ah, no, la de Bob Dylan. No, pero digo, Kris Kristofferson, no sé si salía en la peli. La banda sonora de Bob Dylan, que hoy hace 78 castañas. En fin, Securitas Direct le habría venido muy bien en toda esa zona, porque mira que no había gente robando. Si llegan a tener Securitas, ni Billy el Niño, ni Jesse James, ni, vamos, ni Billy Bonnie.
Todavía no han llegado a las 78 castañas, pero todo llegará. Securitas Direct lleva más de 30 años protegiendo a familias, hogares y negocios. Son la empresa líder de alarmas de España y de Europa. Están siempre a la cabeza de la vanguardia e innovación. Y ya son más de 3 millones de personas en 14 países los que han decidido confiar en Securitas Direct, algo tan importante como es su seguridad y la de su familia. No lo pienses más, porque por mucho menos de lo que imaginas, Securitas Direct protege lo que más importa. Voy a dar el número de teléfono, es un número de teléfono gratuito, 900 130 900 900 130 900, pero también puedes calcular online en securitasdirect.es.
En esta tertulia no estamos con William Henry McCarthy, luego William Bonney, luego Billy el Niño, sino con Cayetano González, que no está mal como pistolero. Está también
las balas no, pero los puñales están volando.
Sí, correcto. A ti te tocó el papel de Pat Garrett, Carmelo Jordá, que no está mal. Y yo a Vara le veo como el mayor de los hermanos James, sí.
Yo también.
Lo malo es que terminaste con un disparo en la espalda,
Jesse James. Bueno, mejor que Liberty Balance, desde luego.
Eso es, muy bien.
Siempre mejor.
Muy bien, muy bien.
Oye, solo mato a 4, pues vaya.
No, es que al final no se sabe, porque.
Vaya fake. Que no, nos hemos estado comiendo durante años.
Las leyendas. Claro. Dicen, mató a 4, mató a 21, le fueron sumando.
El Twitter.
Dice, pero si no estaba allí, el Twitter.
Claro, el Twitter.
Antes no había
desbocó.
El Twitter y había otras
y
cosas.
Y era un pobre desgraciado, no había matado más que
En fin, último día de campaña y aquí también ha habido de todo. Carmelo, hemos tenido de todo. No hay pistoleros, pero hay escrachadores. Y ha sido una de las cosas que ha marcado esta campaña. Pero todo salió bien. Doña Begoña Villacís, candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de Madrid, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y conociéndola, bueno, ¿está usted ya perfecta, recuperada de ese cólico?
Sí. La verdad es que qué faena, ¿eh? Pero mira lo que son las cosas, que me estaba diciendo precisamente, bueno, el médico que me ha asistido durante este tiempo, que he tenido una suerte tremenda porque me ha llegado justo después del embarazo. Que lo complicado es que esto te hubiese pasado durante el embarazo. Así que dentro de una mala suerte, pues oye, he tenido suerte.
Oye, pues al final hay que ver siempre el lado positivo.
Eso es
verdad, se perdió usted un debate, pero lo importante era lo otro. Y espero que no tuviera nada que ver el trago que le hicieron pasar unos días antes. Señora Villacís, no sé si vio el debate, yo conociéndolo además, usted como exfutbolista, aunque uno no deja de serlo nunca, competitiva, ¿dieron por ganador al señor Martínez Almeida de ese debate, que fue el que acorraló a Carmena?
Yo creo que Silvia también presionó bastante a Carmena. Además, yo la sensación de ver el debate sin poder participarlo no se la deseo a ningún candidato.
¿Pero lo hizo usted?
¿El qué?
El ver el debate.
Hombre, que si lo hice.
Pero bueno, por favor, yo soy su médico y se lo prohíbo. Prescripción ese día, apagar la tele.
Bueno, no os podéis imaginar la sensación porque yo llevo cuatro años queriendo debatir con Manuela Carmena. Y Manuela Carmena nos ha prestado a debatir con nosotros durante estos años, más que en el Pleno. Y una vez un debate que hicimos en la serie El País. Pero aparte de eso, no se había producido ningún otro debate. Entonces yo estaba esperando ese debate, no os imagináis con qué ganas, y tener que verlo en esas condiciones, pues muy frustrante, evidentemente.
Hombre, usted tiene otra oportunidad, porque como Manuela Carmena con la maquinita ha llamado a Madrid, a todo Madrid dos veces,
a
lo mejor le llama a usted y puede hablar con ella.
No, a mi casa ha llamado también.
¿Ha llamado también?
Sí, el contestador telefónico este de Manuela Carmena, sí.
Yo pero es que no, de verdad, no sabe usted la que tenemos liada aquí nosotros en nuestra centralita, porque la gente no para llamar escandalizada y luego resulta que es legal y que no se puede hacer nada. Pero es que entre Rejón y Carmena te están llamando más que las teleoperadoras estas para que te contrates un algo.
Yo espero que eso genere un efecto disuasorio y se les dé la vuelta, la verdad. Porque insisto, estamos a muy, muy poquitos votos. En estas elecciones, el día 26, estamos con unos márgenes pequeñísimos. Y si se han, yo que sé, cabreado a 100... que con esos 100 que les dejan de votar, yo con eso me conformo, porque insisto que es muy importante, estamos con unos márgenes pequeñísimos, concejal arriba, concejal abajo. Entonces yo quiero hacer un llamamiento a la movilización, de verdad que esto puede cambiar, podemos darle la vuelta. Madrid no necesita 4 años más de populismo, podemos evitarlo entre todos, pero para eso es necesario que la gente se movilice y la gente salga a votar el día 26 de mayo y que nadie se quede en casa. Es importantísimo.
Le he dado antes a los oyentes los datos de una encuesta. Sabe usted que lo hacen con naranjas, con berenjenas, sí, con historias. El resultado que daba es que por un solo concejal podría gobernar Manuela Carmena. Yo no sé si manejan ustedes tracking internos o usted está hablando de sensaciones que tiene o es que realmente...
No, hay tracking. Nosotros también tenemos tracking. Hay concejal arriba, concejal abajo. Nosotros hemos tenido muchos trackings en el que no gobiernan ellos, evidentemente, pero es que está...
Pero todo empatadísimo, ¿no?
Todo empatadísimo. Todo está dependiendo de que la gente salga a votar y que nadie decida por ellos, porque claro, si te quedas en casa, al final es como abstenerte, ¿no? Entonces es muy importante que la gente se dé cuenta de que esto realmente sí es una segunda vuelta, que tenemos un gobierno de la nación que va a ser un gobierno socialista, populista y en manos de los independentistas otra vez, que no podemos consentir que la capital de España esté en la misma situación. Y que cuando haya gobiernos que suban impuestos en la nación y que hagan políticas que combatan la prosperidad, pues tiene que haber reductos de libertad, como el Ayuntamiento de Madrid que proponen Ciudadanos, donde se bajan los impuestos y donde se crea en los negocios, en las empresas, y se apueste por el futuro y por la evolución.
Cayetano González, le quiero hacer una pregunta.
Sí, buenas tardes, Goña. Primero, alegrarme de que esté ya recuperada y que todo fuese bien en el parto del pasado viernes.
Muchas gracias.
Y le quería preguntar, el binomio Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid, donde usted destacaba ahora que está muy muy empatado el ayuntamiento, muy justo, y en la comunidad también los datos que hay o que circulan son también que diputado arriba, diputado abajo, también puede haber un resultado muy justo. Uh-huh. Pongámonos en el escenario más positivo para ustedes o para el centro-derecha, que es que en las dos se pueda pactar. ¿Va a haber algún tipo de interconexión entre los pactos en el ayuntamiento, en la comunidad, si los resultados en el bloque del centro derecha son también justos entre el PP y Ciudadanos?
Bueno, lo que tiene que haber son pactos en los dos sitios, en uno y en otro. Yo creo que nosotros hemos desvelado cuál va a ser nuestra estrategia desde el primer momento, y es que lo normal es que se produzca una alianza con el Partido Popular, por lo menos tanto en la comunidad como en el ayuntamiento. En el ayuntamiento, porque es el partido con el que hemos estado en la oposición, no tanto el Partido Socialista, que no ha estado ni en el gobierno ni en la oposición, y para que haya realmente un cambio. Entonces, ese pacto se va a producir, creo que en la comunidad es evidente que también se podría producir, y luego trasvases de uno a otro, pues son cosas que son más especulaciones que lo que realmente se haya estado hablando, que no se ha puesto sobre la mesa ninguna de esas situaciones.
Pero, Carmelo, Alejandro Vara, una pregunta y luego Carmelo.
Perdón, que me colaba, perdón.
No, da igual, venga.
Buenas tardes, Begoña.
Hola, ¿qué tal?
Bien, una cuestión. Hablando de pactos y hablando de que sí que parece que el bloque, vamos a ver al final cómo queda, pero que puede haber posibilidades o opciones, sobre todo si se moviliza el electorado, visto lo que ocurrió en las últimas municipales y autonómicas, me parece que sí que se puede conseguir que el bloque del centro-derecha pueda gobernar. Vista esa, yo creo que está abocado directamente a pactos y acuerdos, a mí me parece que escuchándola a usted es mucho menos refractaria a incorporar un equipo, a gente de Vox, a un equipo de gobierno, que otra gente dentro de Ciudadanos. Yo no sé si usted es, digamos, la opinión mayoritaria dentro de Ciudadanos, o usted es casi como una, no diría un verso suelto, pero isla, la minoría dentro de Ciudadanos, no. Porque escucha a ese candidato de Ciudadanos referirse a Vox, sobre todo en estos últimos días, y bueno, no muestran particular entusiasmo, ¿no?
No, lo que nosotros hemos dicho, y yo creo que hay el Partido Popular y nosotros tenemos probablemente la misma opinión, es que para gobernar, el gobierno que se va a formar, yo creo que sería lo lógico, sería un gobierno del Partido Popular y Ciudadanos. Ahora, yo creo que lo que ha ocurrido en Andalucía, yo el primer día lo puse como ejemplo sin ningún tipo de complejo. Hubo mucha gente que le llamó mucho la atención que yo aludiese al caso andaluz pues al día siguiente de llegar al pacto, pero a mí es que en realidad me pareció un buen pacto, más que nada porque a diferencia de la moción de censura del señor Sánchez y a diferencia de los presupuestos que firmó el señor Sánchez, ahí tuvieron pactos también, pero fueron absolutamente opacos y oscuros, y los españoles luego pudimos ver cuáles eran las monedas de cambio, pero no las quisieron confesar en ningún momento. Y sin embargo, creo que el pacto andaluz fue un ejemplo porque se puso por delante pues qué es lo que se quería hacer en Andalucía, que se querían bajar los impuestos, que se querían eliminar los chiringuitos, mejorar la sanidad, una serie de puntos. Entonces, Vox apoyó eso y posibilitó pues un gobierno entre Partido Popular y Ciudadanos, y a mí me pareció una opción buena, sinceramente. Yo creo que es la opción que va a tener lugar en el Ayuntamiento de Madrid si la gente se moviliza y vota.
Una última pregunta de Carmelo Jordá.
Begoña, muy buenas tardes. Y
hola, ¿qué tal, Carmelo?
Ahora que tengo la oportunidad personalmente, felicitarte por la llegada de Inés.
Gracias.
Una pregunta optimista, pero con un matiz que a lo mejor no se lo parece tanto. Si el lunes, bueno, no el lunes, pero después de un proceso que ya hemos visto que no será sencillo de negociación y hay un pacto y eres alcaldesa, ¿cuál sería tu primera medida? Porque yo creo que en esta situación política hay que hacer algo importante pronto. ¿O qué medida impulsarías para que fuese la primera medida si en lugar de alcaldesa pues eres vicealcaldesa?
Pues son muchas, realmente. Esa pregunta me la han hecho varias veces y siempre... Nosotros ya tenemos escrito los 100 primeros días de gobierno. Entonces, el plan de choque de limpieza, lógicamente, sería prioritario. La bajada de impuestos sería automática, porque es un compromiso mío desde hace mucho tiempo. Es algo que he llevado al Pleno insistentemente y yo creo que es algo que los madrileños se merecen y hay que hacer en Madrid. Lo de las ordenanzas, hay 17 ordenanzas en Madrid, queremos resumirla una y eso prácticamente lo tenemos preparado, así que habría que hacerlo ya. Pero más allá, creo que ahora sería muy simbólico que con el tipo de gobierno que vamos a tener, la capital sea una referencia al constitucionalismo. Y eso quizás no es algo tan concreto, es algo que es una actitud y que se tiene que ver con los gestos, pero creo que es muy importante que ahora que España va a estar en manos nuevamente de los independentistas y de los populistas, creo que Madrid, creo que la capital debería ser una referencia del constitucionalismo y ese va a ser el comportamiento de Madrid y yo soy la alcaldesa, desde luego.
Me voy a Villacís, no la entretenemos más. Gracias por habernos atendido, por haber querido entrar. Hemos tenido hoy a candidatos de todos los partidos en diferentes versiones. No pudo estar usted en ese debate electoral que resumimos ayer, creo que fue ayer, y desearle que por lo menos hasta el domingo tenga unas jornadas tranquilas y luego ya con el recuento. ¿Cuándo cree usted que se sabrá? ¿A qué hora más o menos? Lo digo por avisar en casa.
No sabría decirte, como a las 11 más o menos.
Bueno, sí. Pues por lo menos hasta las 11 que haya tranquilidad. Un saludo fuerte y gracias por atender como siempre nuestra llamada.
Igualmente.
Esa es otra de las cosas del recuento, ¿eh? Que vamos a tener una noche electoral como encima esté la cosa ajustada, haya que esperar al último voto.
Sumando y sumando todo.
Yo estoy delicado, noche, ¿eh? Para mí sí, no me puedes dar una noche así, ¿eh?
Bueno, el problema es las europeas, que hasta las 11 no se puede dar ni un dato, pero luego sí que es verdad que los escrutinios empiezan ya en cuanto cierran los colegios electorales, lo cual quiere decir que cuando salga en los primeros datos ya saldrán muchos de golpe.
Pero...
lo cual no quita que, claro, a la vista, perdona, de lo que nos has advertido antes de las berenjenas, sí que es verdad que habrá sitios donde haya que contar, pero hasta el...
que el lunes,
penúltimo...
que el lunes puede ser la noticia, que a lo mejor te acuestes el domingo
puede ocurrir.
Y le llegue el voto por correo y una comunidad, un ayuntamiento que caiga de un lado o del otro.
Tenemos claro que el recuento de las municipales y las europeas lo da el Ministerio de Interior. Pero donde hay elecciones en comunidades autónomas es cada gobierno, comunidad autónoma, ¿no? Es decir, eso es así. Pero no lo estoy diciendo porque yo esté seguro, sino lo pregunto. O sea, europeas y municipales lo tengo claro, que es Ministerio de Interior, porque además hay una página web ya, en la página web, tal y cual.
Y las autonómicas creo que cada es dependiendo gobierno. De cada gobierno autonómico.
Y entonces, ahora, ¿se van a sobreponer?
Claro, el problema está es que no se pueden dar datos hasta que a las 11 cierra los colegios en Italia.
Claro.
Lo que pasa es que, como dice Alejandro...
A las 11 ya va a salir un dato muy grande.
Claro, bastante, a las 11...
muy adelantado.
Sí, porque si no estoy equivocado... el tema que hay para esta noche, y yo creo que es importante que la gente lo sepa, aquel que quiera seguir la noche, es que, como es lógico y normal, en cada mesa se cuenta una urna por orden, cada vez, o sea, no se cuentan dos urnas a la vez. Entonces,
el
orden del recuento es europeas, a pesar de que los datos no se podrán dar hasta después, municipales y autonómicas. Con lo cual, primero se tendrán los resultados de las europeas, que no se podrán dar porque hasta las 11 no se pueden dar, después empezaremos a tener los resultados de las municipales y después lo de las generales. De hecho,
de
las autonómicas. Sí. En las últimas elecciones tuvimos, en las de hace unas semanas, un ejemplo parecido en la Comunidad Valenciana, que primero se hizo la urna del Congreso, luego se hizo la urna del Senado y después la urna de la Comunidad Autónoma, con lo cual el resultado de la Comunidad Autónoma de Valencia salió bastante tarde. Hubo unos primeros datos, porque obviamente las mesas pequeñitas se cuentan rápido, pero hasta que no avanza, o sea, el recuento tardó bastante en avanzar.
Te diré que si no nos ha quedado claro es porque Celá lo ha explicado tres veces, ¿eh? La primera,
si en vez
fue...
de escuchar a Cela me escucháis a mí, sí, pues las cosas quedan mucho
no,
más claras.
No, pero digo, porque no...
vamos a escucharte a ti.
Hombre, tampoco os paséis con la
pobre Isabel. No ha estado mal, dice Cela.
Tampoco os paséis con
la
pobre...
Es que claro, meten en vericuetos tecnológicos sí. de alta dimensión.
Correcto, correcto.
Ponte a explicar dónde se tiene que entrar uno en
nos
la web
para... Nos gusta mucho más Cela en periodo electoral que sí, fuera de
mucho
él.
Mucho más.
Porque resulta que con la Junta Electoral, Isabel Cela, hoy, por ejemplo... ¿Con qué timidez ha tenido que reconocer que lo de Pablo Iglesias dice, bueno, en el gobierno, vicepresidente, pues podrá ser o no podrá ser?
El sentido común. Ha estado Mary Poppins.
A ver, dale.
Como usted ha hablado de que el sentido común, en fin, es subjetivo, según su sentido común y según su visión, ¿tendría sentido o sería un despropósito que Pablo Iglesias entrara en el gobierno?
No, no consideramos que sería ningún despropósito ni lo contrario. Es decir, no tenemos, no vamos a enjuiciar con frases de valor esta
ni
afirmación.
Ni blanco ni negro, ni arriba ni abajo.
Muy
pero
bien estado,
hoy os digo una cosa, vamos a ver. Yo no sé si a la hora de que vayas a votar en un ayuntamiento, en una comunidad, lo de las europeas lo dejo aparte, a un alcalde o no, en todo esto que estamos viendo, influye el tema del sainete del Congreso y el Supremo con lo de los diputados suspendidos, lo de que si Pablo Iglesias va a entrar en el gobierno o no. Pero lo que sí creo es que, al menos esta última semana de campaña, los temas sobre los que se ha hablado en las tertulias, en las portadas de los periódicos, en los informativos, no han sido como hace un mes en las elecciones generales, los temas que marcaba, no sé si Redondo, pero sí que interesaban a los partidos de izquierdas. Si vemos de lo que se ha estado hablando, con lo cual yo no sé, no creo que se vaya a movilizar por esto al centro-derecha. Pero a lo mejor están preocupados porque la desmovilización viene también por el centro-izquierda.
Hombre, el espectáculo del martes en el Congreso yo creo que indignó tanto que yo estoy convencido que ahí sí que ha habido gente que ha decidido ir a votar, que pensaba no ir a votar. O sea, por la porquería que vimos el martes y la patulea y los numeritos y los juramentos y los textos y las camisetas
saludo.
Y las fotos y todo.
El saludo
todo.
De Junqueras.
Pues
todo.
Yo siento...
Eso. Bueno, tú no lo crees. ¿Tú no
yo
lo
no
crees?
Lo creo así porque a mí me parece que primero que la convivencia con el nacionalismo tiene un coste prácticamente cero para el PSOE. Nos lo han demostrado las elecciones de abril. Me parece que discutirlo no tiene mucho sentido. Y segundo, porque
¿lo de Amancio Ortega crees que influye más?
Yo creo que eso sí.
Ah.
Yo creo que eso sí porque además estamos hablando de claro, cuando estamos hablando, por ejemplo, de elecciones autonómicas o incluso elecciones municipales, estamos hablando de temas de gestión muy concretos, que la gente ve y toca, de una forma mucho más cercana y mucho más palpable que, obviamente, las europeas, pero también las generales. Y, hombre, y ahí es que la figura de Amancio Ortega es tan poco atacable que cuando te dices, oye, ¿y estos tíos que no saben hacer la O con un canuto se atreven con un señor que ha montado una cosa como Inditex? Y yo creo que ahí sí que pierden. Pero lo que iba a terminar de otro es que además, por suerte o por desgracia, y fíjate que empiezo a pensar que es casi por suerte, estas cosas del Congreso las ve muy poca gente. Es decir, no, nosotros vivimos en una burbuja en la que pensamos que todo el mundo está siguiendo la actualidad con el mismo fervor o el mismo interés profesional o personal con el que lo seguimos nosotros.
¿Tú crees que influye?
No, siempre es igual.
Yo creo que lo del martes lo vio mucha gente, no en directo, porque era una hora a las 10 de la mañana, pero hay telediarios, hay resúmenes informativos, hay 24 horas, y yo he hablado con personas que no tienen nada que ver con nuestra presión, Carmelo, y estaban indignados. Y cuando yo digo que eso ha indignado, quiero explicarme mejor, porque tú me has pegado ahí un hachazo diciendo no va a influir, vamos a ver. Yo hace una semana dije en este programa que creo que el voto del centro-derecha no estaba movilizado. Y creo que cosas como las del martes moviliza al centro-derecha.
¿Opinas hoy lo mismo? ¿Crees que están más movilizados?
Evidente. Pero porque el martes influyó. Es decir, lo del martes influyó. No sé en qué proporción, pero influye porque te indigna. Te indigna que la señora presidenta del Congreso, tercera autoridad del Estado, haya hecho lo que haya hecho estos días. Te indigna que vaya un líder político nacional como Albert Rivera a Miravalles y compruebes una vez más el odio que hay en los pueblos del País Vasco, en este caso en el pueblo de Josu Ternera. Todas esas cosas yo creo que deben hacer a la gente decir, bueno, se han perdido las generales para el bloque del centro y derecha, pero el domingo hay una oportunidad de salvar los muebles. Es decir, y creo que lo del martes, insisto, ¿eh? O sea, a mí me produjo una impresión de que mucha gente se indignó. Es decir, yo voy a votar para que esto... Es decir, estoy de acuerdo contigo en un tema que has dicho, es decir, que el PSOE no le ha costado ni un voto el pacto con los nacionales.
Entonces tampoco te da un hachazo tan grande, ¿no?
Bueno, hachitas. Hachitas, Jordá, déjame que desempate Alejandro Vara. Alejandro, Carmelo dice, esto no influye tanto. Cayetano dice, esto moviliza. ¿Tú qué crees?
Yo creo que moviliza, y moviliza desde el martes para aquí. Desde el martes para aquí. Además, solo hemos visto en la campaña, hasta ahora, la campaña estaba, pues lo que quiere, en general, lo que quería, en las generales, lo que quería el PSOE, que era, en las generales no quería movilizar y ahora el PSOE quiere movilizar. La teoría es, más de un 72% en las generales era la victoria para el PSOE, que lo vimos porque hubo un 75,5. Y ellos decían, más del 72, y además lo comentamos aquí, ganamos nosotros, y ganaron. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Que tiene que haber por lo menos más de un 65 o 68% de voto para que el PP tenga, el centro derecha tenga alguna posibilidad.
Quédese con este dato porque claro, acertó la otra vez. 65-68 de participación.
Porque, por ejemplo, en Madrid, ¿cuánta participación hubo en las autonómicas y municipales de las últimas, del 2015? En las que ganó Esperanza Aguirre, no nos olvidemos. Uh-huh. Hubo un 68 y pico, más o menos, 68-69. Votó más gente en las autonómicas que el ayuntamiento. Fíjate qué cosa más curiosa. ¿Por qué? Pues porque tampoco hubo tanta movilización de la izquierda. Aquí lo que hay que... Y en Madrid sí que hay movilización, pero hace falta más, hace falta mucha más movilización. Y yo te digo que si a las 8 de la noche, dicen, la participación está en torno a un 70% a nivel
¿buena
nacional,
noticia para la izquierda?
Yo creo que al revés. Ah. En Génova, ya no hablamos de qué puede pensar en Alcalá, respiran, porque la movilización, sobre todo en esta última semana, te lo están diciendo en general ellos, y de la movilización sí que se nota que lo del trifachito ya no vende, no nos engañemos, no vende, claro, vende, no vende como vendía.
Porque y se además estrenó ya la película y ahora la están pasando por las plataformas de televisión. Bueno, claro, la peli ya, no, te digo, que pero la primera vez siempre te va a funcionar
está
más.
Está claro, y ahora ya es el... claro. Exacto.
No han tenido tiempo a inventarse otro nombre.
La revisión del film, que dicen los críticos cursi. Esta película la hemos revisionado, sí, porque ya me suena viejo, esto ya claro, está vendido. Y sin embargo, el episodio, los episodios lacerantes del Congreso, le ha levantado la campaña a Pedro Sánchez, le ha bajado la campaña a Pedro Sánchez y se la ha levantado, además oyéndolo a Casado y sobre todo Rivera con la salida que tuvo, sí, en el Congreso. Fija. Pero habían apartado, sí, solo termino, sí, habían apartado, no había mencionado el PP, Pablo Casado, prácticamente ni Puigdemont, ni 155, que no lo ha mencionado. Hasta lleva dos días haciéndolo. Hoy le he escuchado el meeting de Ávila y dice, en Ávila allí, gente, bueno, pues claro, primero ha hablado de los transportes y tal, y luego Puigdemont. Esto al PP y a Ciudadanos, al centro derecha, le viene muy bien.
A ver, saca la chapa a pasear, Cayetano, Carmelo.
Y sin ánimo
que
de hachazo, Carmelo.
Te han dejado, no, 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 te han dejado solo, tienes réplica con tu hacha.
Tener que pactar con alguien.
A ver, yo no quiero decir que no influya. Yo creo que sí que hay una parte del electorado a la que esto puede influir. Lo que, pero sinceramente, que no creo que es una parte más pequeña de lo que nosotros en ocasiones tal, o incluso voy a decir más, de lo que probablemente debería ser. Es decir, yo creo que probablemente la gente debería movilizarse más por estas cosas, pero mi impresión es que la realidad es que se moviliza poco. Y también hay que entenderlo porque, oye, la gente está, en España estamos, la gente está cansada. Sí. Y es lógico, porque llevamos mucho tiempo con una intensidad de vida política fuera de todo, fuera de toda lógica. Desde, digamos, septiembre de 2017 no han pasado de pasar cosas, no han dejado de pasar cosas.
Y antes, acuérdate, sí, 2015-2016,
sí, pero
el gobierno funciona seis meses.
Ya, pero lo de golpe de Estado...
El gobierno funciones de seis meses fue un oasis de paz y tranquilidad.
Es cada nueve meses, porque desde el 2015 no paramos, ahí tiene razón Carmelo, y la gente está hasta las narices, y es verdad que está fatigada, quiero decir, de fatiga. Pero hay que hacer un último esfuerzo, como pedía Begoña, y yo creo que como pide toda gente de bien. Un último esfuerzo de levantar el parrus del sillón el domingo, y la gente de orden, como Dios manda, y que no quiera a Pablo Iglesias en el gobierno. ¿Te das cuenta? Ha sido un bajonazo.
Te das cuenta, Alejandro Vara, digo, yo lo he recordado al principio del programa, digo, último viernes de campaña. no de las municipales, no de las autonómicas, no de las europeas. Último viernes de campaña de las generales. ¿Cuál es la noticia política del día? Que Pablo Casado en este esta casa con Federico dice,
abría la puerta,
abro la puerta, a que Vox entre en el gobierno. Sí. Bueno, la que se lió, pumba. Hoy es al contrario,
es verdad.
Hoy es El País deslizándolo ayer, pero hoy es Pablo Iglesias en la agencia EFE diciendo, esto tiene que ser como en Andalucía el PP y Ciudadanos o como en Valencia. ¿Y qué pasó?
Y el vicepresidente y su señora Marín, ministro de Trabajo.
Y dice, ¿y los esto? Ministros de Podemos los elige Podemos.
Esa imagen, hay gente que a lo mejor estaba pensando en que el domingo...
Va a salir poco en las televisiones, por eso te digo que sí, a lo mejor Carmelo también tiene razón.
Pero ha salido, de todas formas, algo ha salido.
Si me permitís un añadido, como digo, yo creo que ese tema no moviliza mucho, pero que la gente debe movilizarse, pero no por lo que haya pasado el martes en el Congreso, debe movilizarse porque lo que va a pasar el domingo va a impactar en sus vidas muy directamente. Es decir, si la gente de Madrid, que es lo que yo conozco, los oyentes de fuera me perdonarán, pero seguro que ellos tienen sus ejemplos también, digamos, que se pueden hacer la misma composición de lugar. Si la gente de Madrid quiere que Isa Serra sea consejera de Sanidad, por poner un ejemplo, que es un tema que se ve que a ella le interesa, que el domingo se quede en casa. Oye, infalible, no va a fallar. Si la gente quiere que Rejón, que
es un tío... Isa Serra es la de Podemos de Amancio Ortega, ¿no?
Efectivamente, que es la candidata de Podemos. Si la gente quiere que Íñigo Errejón, experto en las universidades, se conoce muy bien el tema de las becas, sea consejero de educación, que el domingo se quede en casa.
Oye, Carmelo, de todas formas, que quiero que la gente duerma. Digo, estás aquí...
Pero, Dieter, es que eso es lo que va a pasar. No, es que eso es lo que va a pasar, porque yo...
¿Tienes otra vez a la
¿quién quiere que la gente se duerma hoy también?
Magdalenas, yo creo que aunque saque las magdalenas... Porque la gente, es verdad que eso puede, a lo mejor, que no te motive lo de lo que hemos visto en el Congreso, pero sí votar a la contra, porque se vota a la contra y se vota para que no siga la señora... Lo que tú dices,
votar a la contra es lo más sano que hay.
Que no siga la señora de las magdalenas, que no siga, por favor, porque es que nos afecta directamente a nuestra vida cotidiana, como dice Gabriel Albiach, y es lo único que a mí me moviliza. Pues es verdad.
Te ha salido un poco
a tu vida, a tu vida cotidiana.
Que no siga la señora de Madrid, que no siga, por favor.
Que no siga.
A tu vida cotidiana en Madrid, porque te va a afectar en Madrid.
Azul. Sí, claro. En Madrid,
en Madrid o en cualquier otra ciudad, te va a afectar cuando sales de casa, te está afectando cómo está el ayuntamiento, cómo está el dedo, te va a afectar va a afectar la comunidad autónoma que maneja cosas tan importantes como las que hemos citado, que es la sanidad.
Hachazos aparte, coincidimos en que los temas que se han abordado en la última semana no son los que movilizan al centro izquierda. Por lo menos, está claro.
Yo creo que has hecho una comparación de qué pasó el viernes de hace un mes al viernes de hoy, y yo creo que ahí está la clave. O sea, y yo creo que ha sido una campaña diferente en ese sentido, y tampoco lo ha hecho mal Sánchez, que yo creo que su mensaje de que hay que rematar la jugada, que hay que tal, está bien.
Pero no ha llegado como la
pero
otra,
no ha llegado
claro,
como la anterior. Llegado.
El otro tenía el argumento definitivo. Viene la derecha, el trifachito y la foto de Colón.
Mucha gente tenía una expectativa de un resultado de Vox que luego no se dio.
Claro, pero eso, porque lo alimentaron.
Ahora, ¿qué pasa? Que llegan y dicen, nada, pero si lo de Vox es... Dices,
y luego también el espantapájaros que utilizó la izquierda con Vox, yo creo que en esta campaña... Vox ha estado más diluido.
Más comedido.
Ya está más comedido.
Tuvo un protagonismo en la anterior campaña que, desde luego, no tenía que ver con los 24 escaños que ha tenido.
Fray Josefo, también le quiere dar un hachazo a esta tertulia, hombre, por favor. ¿Tenéis unas ganas de hablar?
Me ha gustado mucho, ¿eh?
Sí, señor. Sí. Me ha gustado. ¿Has estado cuando estás?
El hachazo es el que daba tú a un mítico de nuestro equipo, Pedro de Felipe. De Felipe daba unos hachazos increíbles.
De Felipe, qué grande. Sí, que se cante de primera.
Claro. Goyo Benito tampoco se quedaba.
Nadie despejaba de cabeza como de Felipe. Qué grande.
Sí. Pepe también daba algunos. También. Pero te diré que en el equipo de Carmelo también tenían a un Giner y un Camarasa que eran los repartidores.
Mañana todos somos del Valencia.
Ay, mira, te hago el resultado para el Valencia.
3-1.
Pero que juega de local el Barça, macho.
Coño, 3-1 gana el Valencia, me ha dicho el resultado para Valencia, 3-1
vale,
gana el
Valencia. Vale. Fray Josefo, no creo que le haya dado tiempo de dar el resultado. Resumen, Fray.
A presidir el Congreso marcha Meritxell Batet con su look de pelo frito, anticuado y de modé. La ha puesto de presidenta Sánchez, que es subpresidente, y la ha puesto para hacerles guiños a los de RC. Guiños porque es catalana, y porque es del PSC, y porque el butifarrendum ella siempre lo vio bien, y además porque ha pedido indultos para el procés, pues en la trena no quiere a sus compatriotas ver. Meritxell no es separata de lacito y de carnet, pero le falta tan solo la uña de un dedo del pie. Y como ella a los golpistas no los quiere suspender, anda leguleyeando e intentando posponer la decisión de mandarlos a dormir a Lledoners. Y por cierto, en el Congreso, la pelifrita Batet permite jurar el cargo, mejor dicho, prometer con fórmulas peregrinas, alejadas de la ley. Prometen por la República, por el planeta también, porque a los presos políticos los suelten ya de una vez, por los derechos sociales, la igualdad de la mujer, el derecho a la vivienda, las lesbianas y los gays. Y aunque protestó Rivera, estuvo estupendo Albert, Meritxell, con ese pelo salido de la sartén, dijo que los juramentos le parecían muy bien y se llevó un gran aplauso de los suyos, a saber, los socialistas, Podemos, el PNV, ERC, Compromís, Junts pel Cat, Bildu y lo que te rondaré. Hasta los de Vox juraron metidos en su papel por España. Bueno, vale, pero el juramento es decir tan solo sí juro, sin añadidos después. Ah, que casi se me olvida, que Ana Pastor también invitó a desayunar a los presos del procés. ¿Zumo de naranja, porras, croissant, yogur y café? Pues no, que les puso vino, jamón del bueno, paté y tortilla de patatas. ¿Con cebolla? No lo sé. Y luego nos extrañamos de que ande mal el PP. En fin, pero aparte de esto, desde el pasado weekend, sí, yo también me he apuntado a una academia de inglés, sucedieron más cositas que ahora le resumiré. Dimite en el Reino Unido la ínclita Theresa May. ¿Qué consecuencias tiene esto? Pues la verdad no lo sé. Para Eurovisión mandamos a un separata también. Y por supuesto, quedamos requete mal otra vez. Segunda consecutiva, ya saben, no hay dos sin tres, en que al festival llevamos cantantes de este Jaez. Vergüenza en el festival celebrado en Israel. Vergüenza en lo del Congreso con las cosas de Batet. Vergüenza lo de Inglaterra, donde ha dimitido May. Y vergüenza en Cataluña, sí, en Cataluña otra vez, por un informe que dice que el español allí es, en los colegios, idioma desterrado al 100%. Ningún cole ni instituto cumple de lejos la ley. En todos el catalán se utiliza tutiplén y 2 horas semanales se dan, como mucho 3, en el idioma común. Menos horas que en inglés. Y aunque el informe es de ahora, la cosa viene de ayer. Ya hace mucho Federico, en su La ciudad que fue, cuenta cómo fue imponiéndose la dictadura cruel. Más cositas, que Pablemos quiere ya tocar poder y ser ministro de Sánchez, él y su Irene también. Y por cierto, que en Podemos no soportan que Inditex ni Amancio Ortega, su dueño, a nuestra sanidad de aparatos contra el cáncer. Que no puede ser! Que es mejor que Amancio done a la tuerca su parné o financie a Infancia Libre, maravillosa ONG. En fin, Dieter, que me marcho porque he quedado a las 6 con un coleguita hacker que a mi móvil, que es Huawei, va a actualizármelo un poco, pero al margen de la ley. ¡Saluda a los tertulianos! ¡Adiós y a pasarlo bien!
Aquí, de todas formas, en esta emisora, que es en donde la gente habla con más sinceridad y transparencia, aquí, de todas, el otro día Petón decía lo mismo, pues aquí Fray Josefo se apunta. Da gusto.
Porque tú has estado hablando de las berenjenas a veces sin incurrir en la metáfora, que esa es otra.
De todas formas, recordarme que le lleve de testigo de la defensa a mi amigo. Sí. Es que es absurdo, es que es absurdo. O sea, están aquí con las berenjenas, las coles de Bruselas y tal.
Es absurdo, es el mayor disparate Y sí, va contra toda lógica natural, no tiene sentido. Ya lo cambiará la ley electoral, todos los partidos quieren cambiarla.
Pero no es que cada uno en un sentido, pero bueno, a ver.
No se pondrán de acuerdo en qué dirección.
Ahora, ¿sabes pero, cuál ha sido el momentazo de la tertulia? ¿Te has percatado de él?
¿Cuál?
Cuando José Alejandro Vara ha animado a la gente de orden a ir a votar el domingo.
Sí, sí.
Entonces, me ha inspirado gente Begoña Villacís.
Es buenísima, bueno, es buenísima esa expresión.
Sí, sí, sí. O Tom Donifon, que era el que realmente mató a Liberty Balance, es lo que está sonando. Gente de orden. Pero escucha, en el oeste el orden lo ponía John Wayne con el fusil y James Stewart con
y
la
el
ley.
Señor Winchester.
Pues aquí sí, con el código aquí penal.
El batet con el tu criminal.
Aquí lo único que pone orden es Toshiba, por favor. Ahí, ordena la climatología. Da igual lo que haga fuera de casa. ¿Tienes calor? Aire acondicionado.
Toshiba.
¿Tienes frío? Bomba de calor.
Toshiba.
¿Eres de los que te duchas? Pues sí, también tienes Toshiba.
Yo creo que
en nuestra audiencia sí.
Y además, cuidas
el
medio ambiente.
La gente de orden se ducha.
Y ahorras.
Oye, perdona, vamos a ver qué pasa. Que estéis aquí y la gente de desorden también hay gente que se ducha.
No, yo eso no lo he puesto
que
en
no
duda.
Exclusivo, vale.
No lo he puesto en duda. Digo
bien,
que
bien, bien,
gente,
bien.
Sí.
A todos nos interesa cuidar el planeta y la aerotermia. Es lo mejor. ¿Qué hay que poner, Nieves?
Quiero un Toshiba.
Ponlo en el navegador. Y ahí que va Liberty Balance, ese no se duchaba.
No.
Liberty Balance era un tipo sucio y malo.
Salvajo, este es lo que tenía salvajo.
Correcto. No sé qué
pero
tendremos
el domingo. Tenía un Toshiba, que si lo hubiera tenido igual se habría
duchado. No, lo que tenía era un látigo. El lunes de la semana que viene estará todo vendido. Pero el fin de semana, el domingo, tenemos programa especial. Me han dicho que hay que estar aquí hasta que termine.
Claro, pues ya te puedes traer.
Es Radio y Libertad Digital. Bien a la hora que sea, ahí estaremos dando los resultados.
También Libertad Digital, vais a currar como todas. Bueno, pues es consuelo. Ya, pues no somos los únicos
aquí. Ya te temías lo peor.
Hasta el domingo. Bueno, yo hasta el domingo en el programa de Juan Pablo. Y me estaba despidiendo y queda una hora de programa, sí señor. Además, Carmelo y Cayetano, vosotros fuera.
Yo no
Alejandro,
me despido, yo no me despido.
Alejandro, que me tienes que
estaba,
hacer recomendación. Fíjate, digo, yo estoy pendiente es que con las elecciones.
Claro, ya te veo un poco obsesionado,
¿eh? Vives al frente y no pasa nada.
No, no, si me dicen que tengo que irme al boleto, ya estoy en shock, es que me iba a ir. Vale, tranquilo.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.